Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos, estoy aquí con Marc. ¿Qué tal estás, Marc?
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Digo, estamos aquí como si estuviésemos los cuatro en la misma sala. Yo creo que cada uno está en su casa o en su casa y en su oficina. Y tenemos hoy con nosotros a Jorge Vidri, cofundador de Pompey. ¿Qué tal estás, Jorge?
Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Marc? Muy bien.
Y también con nosotros Alberto Espinós, cofundador de Tropicfield. ¿Qué tal estás, Alberto?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Oye, pues la gente que conoce un poquito lo que hacéis se podrá hacer una idea de qué vamos a hablar. Precisamente vamos a hablar de un tema que se da la curiosidad que, en el que nosotros no hemos invertido todavía desde K. Un poco después os contamos muchas veces nuestros miedos e incertidumbres con estos modelos de direct to consumer, marcas de moda, e-commerce puro y duro, digital native vertical brands. Pero creo que tenemos con nosotros a dos, iba a decir de los principales referentes, pero dos empresas de referencia en España en lo que es D2C y en lo que es moda, empezando puramente online. Así que mil gracias por venir, Jorge y Alberto. Por empezar un poco la casa por el tejado, ¿por qué no? Bueno, la casa por los cimientos, más bien. ¿Por qué no os presentáis brevemente un minuto cada uno, decir quiénes sois, qué hicisteis antes de montar cada una de estos, de vuestras respectivas empresas y qué son, y qué es Pompey y qué es Tropicfield?
Dale tú, Jorge, que ¿sí? arrancaste antes.
Pues nada, yo soy Jorge, yo soy uno de los cofundadores de Pompey. Ahora mismo estamos tres cofundadores involucrados en el proyecto, currando. Mi socio Jaime, que él es el CEO del proyecto, mi socio Cosme, que es el director creativo, y yo, que llevo toda la parte financiera y de operaciones, ¿no? Un poco la parte sucia. Nosotros montamos Pompey en el 2014, un poco literal un proyecto de colegas, nos encantaban las tapas, es todo por una pasión común, éramos coleccionistas de zapas de ediciones limitadas y demás, y vimos que cerca de casa en Alicante se hacían zapas y bueno, pues decidimos, la verdad, no hicimos ningún estudio de mercado ni movidas de esas, nos lanzamos directamente a emprender en lo que nos gustaba, con cero experiencia, porque yo empecé con 19 años en el proyecto, no había hecho nada antes, y bueno, llevamos ya 8 años, 8 bonitos y duros años a partes iguales, y nada, eso. Ahora hemos evolucionado un poquito el modelo de negocio, empezamos puramente online y puramente zapatillas, y con los años hemos ido entrando en otros canales de venta y también en otras líneas de producto. Pero más o menos eso es lo que hacemos.
¿Cuánta gente trabaja hoy en día en Pompey? No sé si puedes dar cifras de órdenes de magnitud de ventas o algo por el estilo,
sí,
para que la gente se haga una idea.
Nosotros ahora mismo estamos, pues somos como unas 20 personas en oficina, tenemos 7, 8 tiendas ahora mismo, creo, pues también habrá unas 30, 40 personas en tienda, y luego también llevamos la parte operativa de almacén, hay otras 4 o 5 personas, o sea que más o menos unas 60, 65 personas. Y cerramos el 21 facturando un poquito más de casi 5 millones. Y bueno, este año la idea es intentar estar por encima de los 6, 7, a ver un poco hasta dónde llegamos.
¿Y vosotros, Alberto?
Genial, bueno, yo arranqué, bueno, soy Alberto, obviamente, arranqué un poquito más tarde y la verdad que súper inspirado también por la historia de éxito de Pompey. Fue justo al volver de un viaje por el sudeste asiático mientras trabajaba en CrowdCube, que es la plataforma de equity crowdfunding líder en Europa. Bueno, al volver de aquel viaje, inspirado por las diferentes marcas nativas que habían nacido en España y sobre todo con la idea de construir una marca que pudiera liderar una categoría, pudiera liderar en un nicho muy concreto, que en nuestro caso es el de la ropa, complementos y accesorios para ir de viaje, pues decidí fundar Tropicfield. Era por allá en 2017, con la fortuna de que, al haber trabajado en una plataforma de equity crowdfunding, al haber apoyado o respaldado a una gran cantidad de proyectos a través de Kickstarter, pues tuvimos la fortuna y la buena decisión de lanzar nuestro proyecto a través de una campaña de Kickstarter.
¿Qué es Kickstarter, para la gente que no lo conozca, Alberto?
Kickstarter es una plataforma de reward crowdfunding. Al fin y al cabo, lo que hace o lo que permite a los creadores emprendedores es que ofrezcamos nuestros productos en preventa a cambio de un descuento. Entonces, realmente, pues cualquier persona del mundo puede utilizar a su comunidad y la comunidad de Kickstarter o la comunidad mundial para tratar de financiar su proyecto, ¿no? Y bueno, como decía, tuvimos la fortuna o la buena decisión de lanzar nuestro proyecto a través de Kickstarter, consiguiendo grandísimas cosas, ¿no? Cerramos al final una campaña de 51 días con más de 2,1 millones de euros que provenían de más de 26.000 personas de alrededor del mundo, y eso pues un poco es lo que nos ha permitido o nos ha ayudado a construir lo que hoy en día somos, ¿no? Que bueno, ahora podemos comentar más, pero es una marca que pretende vestir al viajero de los pies a la cabeza e inspirarles a viajar de una manera más auténtica y responsable.
Una de las cosas, casi vamos a empezar por el tema de financiación, ya que has profundizado un poquillo en eso, Alberto. O sea, una de las cosas interesantes al final de Kickstarter frente, y tú como decías, empezaste en Crowdcube, o sea que conoces el modelo de equity crowdfunding bien, o sea, es el tema de que lo que estáis haciendo, entre comillas, es un poco de preventa. O sea, al final te estás asegurando, por un lado, financias esas ventas con un working capital positivo, y por otro lado te estás asegurando unas ventas o te estás asegurando una serie de clientes. Y es curioso que empecemos por aquí, porque justo antes le preguntábamos a Jorge si ellos han hecho Kickstarter y ha dicho no, pero te tengo que preguntar, Alberto, para saber cómo va eso. O sea, al final, ¿cuál es? Y es algo que a nosotros tampoco nos llega a muchas DTC, pero es un tema que muy recurrente. O sea, explica un poquito, o en base al aprendizaje que tenéis, puntos clave a tener en cuenta para la gente que está pensando en hacer o que puede pensar en algún momento hacer Kickstarter, porque tienes, o sea, es un arte también, además que una ciencia. Incluso, si no me equivoco, hay como un ecosistema de empresas de servicios alrededor que te ayudan a que las campañas tengan éxito y demás.
Exacto, yo creo que bueno, aquí lo que hicimos nosotros que destacaría fue hacer un análisis en bastante profundidad, ¿no? De cuáles creíamos o para tratar de identificar cuáles podían ser las claves de éxito de las diferentes campañas que habían triunfado o que más dinero habían recaudado en la plataforma a lo largo del tiempo, ¿no? Identificamos una cosa bastante clara, y es que la mayoría de proyectos que habían tenido éxito solían trabajar con estas empresas que ofrecen servicios principalmente tanto a nivel creativo como a nivel de inversión y de marketing, de performance marketing más concretamente, ¿no? Identificamos que realmente eran unos partners que podían ayudarnos muchísimo a que la campaña tuviera éxito. Más allá de esto, identificamos también, ¿no?, que los productos o el producto jugaba un papel fundamental, que al final la gente lo que está buscando encontrar en Kickstarter son productos que puedan llegar a generar este efecto wow, que sean productos que no puedan googlear o buscar en Amazon, y creo que eso pues es algo fundamental, ¿no? Cuando sumas narrativa creativa con financiación y expertos de marketing y un producto que genera un efecto wow, creo que tienes pues un poco la fórmula o los esenciales para que puedas tener éxito en una campaña de Kickstarter, ¿no? Pero creo que hoy en día es complicado, ¿no?, que puedas tener éxito si no tienes financiación y expertos en marketing, al igual que creo que puede ser muy complicado que consigas financiación con un vídeo al estilo 10 años atrás de un creador hablándole a una cámara: tengo un sueño, quiero hacer este proyecto y te vengo a pedir dinero, ¿no? Creo que necesitas que esas tres piezas encajen a la perfección para tener éxito, porque hoy en día existe muchísima competencia y al final Kickstarter no deja de ser un marketplace con un montón de proyectos innovadores que están intentando captar la atención de los diferentes backers.
Que todo se vuelve más sofisticado, como bien decía, según maduran las cosas. Y porque una de las cosas que te quería preguntar, Alberto, estas agencias, y tanto por curiosidad como porque puede ser interesante para la audiencia, al final te cobran, ¿cómo suele ser la relación comercial? ¿Te cobran un success fee de que si la campaña va adelante te cobran un porcentaje de lo, sí, de lo que levantes a través de Kickstarter para alinear intereses? ¿O?
Sí, existen diferentes modelos de negocio para las, cada agencia escoge el suyo propio. La mayoría cobran el mayor porcentaje a éxito. Sí que es verdad que muchas de ellas piden un upfront payment, pero la mayoría, como decía, cobran a éxito. Y una vez estás ya planteando de qué manera, pues existe una agencia que cobra directamente una comisión del total recaudado y existen otras que cobran una comisión del total que ellos te han ayudado a generar y otras que piensan un poco más por el emprendedor y buscan repartir beneficios, es decir, tratar de eliminar de la ecuación todo lo que han sido costes asociados a la campaña, tanto comisiones de la propia plataforma, producción, envíos, marketing, para dejar pues ese margen neto y repartirlo de la manera que puedas llegar a negociar con ellos.
¿Y en vuestro caso, Jorge? Vosotros no habéis hecho Kickstarter, de hecho yo creo que habéis ido el camino, no sé si paralelo o inverso, de hacer rondas de financiación y hacer ampliaciones de capital, ¿no?
Sí, nosotros es verdad que es un proyecto que no ha sido demasiado capital intensive en los años que llevamos, la verdad, no lo hemos querido plantear así. Nosotros hicimos una ronda en 2018, entraron tres inversores con un poco perfil tipo business angel, o sea, un poquito más... no tan profesionalizado como miramos tema de Venture y cosas así, pero no, al finalmente entramos con más perfil Business Angel porque pensamos que en el día a día pues necesitamos un poquito más de experiencia y que nos podían aportar precisamente eso, ¿no? Actualmente sí que lo estamos considerando, a mí me parece un modelo de financiación súper interesante, sobre todo un poco desde la parte de la comunidad, ¿no? Que entiendo que Alberto aquí... podrá hablarnos un poco más, pero yo cuando veo una marca como Tropic lo que me doy cuenta es que tienen a todos los viajeros del mundo enganchados de alguna manera, ¿no? Y si encima consigues al final pues que los que son clientes suyos sean inversores, ¿no? Y también tengan pues algo de alineamiento con los intereses de la marca, me parece un modelo súper interesante. Yo creo además que pensando un poco en la parte al final de los negocios de moda, yo para mí hay un componente emocional muy fuerte y creo que al final muchas veces son inversiones que no entran por los números, ¿no? Hablabas tú, Jaime, de que vosotros en el fondo, bueno, pues que no teníais ninguna inversión. Imagino que hay una parte financiera muy potente que os hace rechazar este tipo de inversiones, ¿no? Yo realmente también lo pienso y creo que al final cuando consumes moda y marcas de moda, pues al final hay un componente muy racional que es muy difícil de plasmar y creo que eso al final la comunidad hace algo tipo crowdfunding y demás, pues ese componente lo aísla, ¿no? Y realmente es gente que pues lo que decía Alberto, ¿no? Que tienes, que realmente ves algo que te genera un wow de repente que no sabes explicar por qué y que estás dispuesto pues a pagar lo que sea pues por unas tapas que no sabes ni cuándo te van a llegar ni si te van a llegar realmente o no. Y oye, eso me parece súper interesante de cara a seguir construyendo al final las comunidades, que es de lo que viven las marcas, ¿no? De enganchar bien con un determinado público de con un determinado target, ¿no? Que es el que sea más afín a ellos.
Sí, un tema de identidad y marca, ¿no? Que al final, bueno, sí, que la moda es mucho de identidad que define que a muchas todo. Personas, además.
Yo creo que es todo eso. O sea, creo que es verdad que hay un componente de producto muy importante. Lógicamente, al final, el producto es lo que la gente termina vistiendo. Hay un salto importante entre que tú te identifiques con algo, pero que luego realmente hagan algo físico que tú te puedas poner, ¿no? Al final, y ahí, bueno, pues hay diferentes posicionamientos, pero yo creo 100% que hay un intangible muy, muy potente en todo eso y creo que al final es lo que tratamos de construir un poco todos los que estamos en esto, ¿no? En realmente un posicionamiento claro y concreto para que al tío al que vas pues se sienta muy identificado contigo.
Y ahora que hablamos de opciones de financiación, habéis hablado de crowdfunding, habéis hablado de inversión privada, de VCC, ¿no? O sea, Venture sí, Venture no. ¿Qué opinión tenéis sobre los modelos estos de revenue-based financing? Tipo Ritmo, este tipo de modelos. ¿Qué opinión tenéis? ¿Habéis utilizado?
Sí, nosotros la verdad que hemos probado todo. O sea, realmente desde el Kickstarter, ¿no? Que al final es un tipo de crowdfunding en el que no te diluyes, hasta rondas de financiación híbridas compaginando business angels con pequeños fondos y nuestra propia comunidad, hasta dar entrada a un fondo, a un venture capital, un fondo de impacto, liderando la ronda con un ticket bastante elevado, hasta ahora este año también, ¿no? Pues comenzar a utilizar este tipo de financiación que es bastante cortoplacista, bastante, por no decir muy cara, pero que realmente te permite, pues, pero que te permite compaginar o llegar ahí donde quizá los bancos en ciertos momentos no te permiten, ¿no? Y en nuestro caso lo hemos utilizado más que para marketing, porque realmente, pues, con Facebook, ¿no?, que es principalmente nuestra fuente de adquisición, hemos logrado conseguir o hemos logrado líneas de financiación a 60, 90 días con volúmenes bastante elevados. Creo que el revenue-based finance te puede ayudar mucho a continuar invirtiendo en circulante. Entonces, nosotros nos hemos apalancado en diferentes ocasiones, tanto con Ritmo, como con Outfund, como con Uncapped, en este tipo de financiación. Y estamos contentos. Es verdad que al final del día es un tipo de financiación mucho más cara que la que puedes llegar a aspirar con los bancos, pero creo que te da unos volúmenes en unos periodos de tiempo muy ágiles y que realmente, pues, en momentos de necesidad o de pico para realizar las compras de la temporada, al final... El modelo en el que vivimos, ¿no? Creo que es un modelo que no es intensivo en capital en el momento que llegas a la rentabilidad, pero sí que es bastante exigente en cuanto a flujo de caja, porque al final, pues, nos aprovisionamos, tal y como está el supply chain hoy en día, se nos ha requerido que nos aprovisionemos a más largo plazo, se han extendido los plazos tanto de fabricación como de transporte, y eso hace, ¿no?, que a nivel flujo de caja, pues, tengamos que tomar mayores riesgos en ciertos momentos del año clave, que creo que es ahí donde nosotros hemos podido, pues, encontrar este apoyo de estas plataformas.
Sí, yo estoy totalmente alineado con Alberto, la verdad. O sea, yo lo que veo es que nosotros somos mega pro de cualquier forma de financiación alternativa, la verdad. Tanto, yo creo que nosotros somos lo que más pro, sinceramente, a toda la parte de inversión privada. Lo que hemos hecho ha sido proteger siempre muchísimo el equity, la verdad. O sea, nosotros a día de hoy seguimos manteniendo pues mucho control de la compañía. Y siempre hemos sido muy pro de esa parte que te da el equity, ¿no? Yo sé que es un poco arriesgado porque muchas veces nos hemos metido en productos raros de ese tipo, ¿no? O sea, igual no el revenue base, pero bueno, que buscamos al final de todo, y no solo en los bancos, sino también en instituciones privadas sustitutivos de bancos, ¿no? Pero con productos relativamente similares, pues factoring, cosas de estas, ¿no? Y nosotros somos muy pro de esos porque al final igual es un poco como lo concebimos nosotros el proyecto, pero nosotros desde el inicio lo que vimos era que era un proyecto, pues sabíamos que la moda suele ser unos negocios de años, porque al final construir una marca pues lleva tiempo. Cuando pensamos, yo creo, todas las marcas que consumimos, pues por lo menos tienen 15, 20, 25 años de historia, y cuando veis historias de éxito, las compañías les llega el éxito pues cuando llevan 15 años haciendo las cosas muy bien, o sea que al final es un negocio a medio plazo por lo menos, ¿no? Y entonces nosotros pensando en eso, al final un poco, yo creo que o yo por lo menos a nivel emprendedor ponía una balanza y decía, joder, yo aquí al final, después de todo esto, espero que al final esto tenga un retorno, ¿no? Y al final donde mayor crecimiento veía era en toda la parte del equity, en conservar al máximo el mayor porcentaje de la compañía, ¿no? Entonces, al final ahí, pues, nosotros desde el minuto uno fuimos súper imaginativos a la hora de desarrollar relaciones con todos los bancos posibles y más, y cuando se había acabado todo el pool bancario, pues, empezar a encontrar financiación privada de otros tipos, el revenue base y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros a día de hoy trabajamos con Ritmo, creo que justo no, pero vamos, hemos trabajado con Outfund, hemos trabajado con Wayfly, hemos trabajado con varias compañías de estas. Y yo creo que es verdad que, como decía Alberto, son muy caras. A mí también me parece un poco que Nosotros siempre, yo siempre al final termino tomando la decisión muchas veces por confianza, porque yo al final creo que como cualquier emprendedor confiamos mucho en el proyecto, sabemos que al final tiene un riesgo y que eso tampoco es una financiación a 2 años, es que estás comprometiéndote 3 meses y igual en 3 meses estás jodido por lo que sea y hay que repagar y hay que buscar otra vez las castañas, ¿no? Pero yo creo que terminas tomando un poco la decisión por confiar en que lo que estás haciendo tiene que traerte algún retorno, ¿no? Y para nosotros, aunque sí que es más caro, lo que siempre ponemos en la balanza es que hacer rondas es mucho más rollo, tanto por la parte económica como luego también por la parte de governance de las compañías, que nosotros a día de hoy con los inversores que tenemos es fenómeno, nos llevamos estupendo y es fácil la gestión, pero bueno, entiendo también aquí que a medida que vas metiendo diferentes intereses en los proyectos, pues todas estas cosas se complican. Nosotros afortunadamente no nos ha pasado, pero bueno, siempre es algo que te comenta todo el mundo, ¿no? Y al final cualquier herramienta alternativa de esto yo creo que es muy positiva.
Oye, Jorge, por curiosidad, decías que desde el principio habéis hecho cosas muy imaginativas para tener relación con los bancos. ¿De qué estilo? Si se pueden contar.
Bueno, o sea, sí, yo creo que nosotros, yo, fíjate, cuando contraté a la primera persona seria para el equipo de finanzas, que esto era cuando nosotros facturábamos, pues yo creo que 1,5 millones, menos de 1,5 millones, 2 millones, me preguntó que cuántos bancos trabajábamos y creo que en ese momento trabajábamos con 8 o 9 bancos. Si te digo los nombres, tío, ni... O sea, yo creo que si te pones a pensar en bancos en España, no te salen 9 a ti. O sea, tienes que buscar muchos bancos debajo de las piedras para que te salgan 9, ¿no? Entonces siempre me daban por saco con que, joder, es que tenemos muchas cuentas, tenemos tal, y al final les decía, sí, coño, pero al final necesitamos muchos bancos porque esto al final se trata de diluir riesgo, de que cada uno vea una pequeña parte de la tarta, ¿no? Para hacer una tarta mucho más grande. Entonces nosotros empezamos por ahí, empezamos a trabajar un montón con diferentes bancos para meter riesgo, luego dentro de los bancos pues diferentes productos, empezamos a buscar, nosotros al final éramos de los que estábamos abiertos a cualquier tipo de producto que te intentan colocar en el banco, ¿sabes? Cuando vas y te intentan, pues yo qué sé, el producto este que hemos sacado nuevo, que es como una línea de crédito, pero no, y le decía, sí, sí, fenomenal, tú pásame aquí todo lo que veas que a nosotros nos interesa, ¿sabes? Entonces al final es un poco entrar en esa rueda de que cualquier cosa un poco te sirve porque, como decía Alberto, pues son negocios que son capital intensive por muchas cosas, antes un poquito menos, ahora bastante más, y al final necesitas de todo para ayudar y para tener la seguridad de que todos los meses puedes tener el negocio corriendo. Entonces va un poco por ahí, por buscar absolutamente todo de cualquiera y estar abiertos a cualquier propuesta que te hagan.
Y abrías tú, Jorge, tocabas un tema que era el... Bueno, hablabas de un poco de lo que comentaba yo al principio, de cosas que hemos o no hemos hecho desde acá y también el tema de la marca y el tema de la identidad. O sea, nosotros, yo diría, así pensando en alto y a calzón quitado, o sea, yo diría que nosotros no es que no hayamos invertido en DTC por un tema de no ver... O sea, de un tema financiero, de que no salgan los números, sino que para nosotros, o sea, yo veo dos cosas, y después Mark también puede añadir, obviamente. O sea, yo veo dos cosas. Uno es, nosotros siempre vemos precisamente esa parte de identidad o marca como probablemente la defensibilidad más grande que se puede crear, pero sí que en las etapas en las que nosotros invertimos, que es muy, muy, muy al principio, cuando estáis los 3 fundadores pues ideando esto, también creemos que es lo más difícil de valorar en esos momentos. Oye, ¿cómo va este equipo a crear una marca y una marca que sea más o menos defendible? Teniendo en cuenta que, pues yo qué sé, pues yo miro por la ventana, igual veo a Mancio ahí en la calle aquí en Coruña y está viendo lo que se vende en el barrio para tenerlo mañana en distribución, que es una posibilidad. Y entonces siempre nos ha costado mucho ver la marca, o no ver la marca, sino valorar o analizar la defensibilidad o la capacidad de crear marca tan en early stage, o sea, tan al principio. Y después hay otra cosa que a mí no me parece menor, que a veces se habla cuando se habla de DTC o de e-commerce en general, o de B2C en España y en Europa, y es la fragmentación del mercado. Quiero decir, al final las principales marcas, muchas de DTC y de e-commerce nuevas, pues yo puedo estar sesgado por lo que leo en prensa, pero muchas de ellas hay en Europa también, pero también las más grandes que han salido a bolsa, pues muchas son americanas, y hay un tema no menor que a mí me parece que es, oye, mercado único de 55 estados, 350 millones de personas, que sí que son diferentes y hay diferentes impuestos, por ejemplo, a nivel de estado y demás, pero es un mercado único. Europa, pues lo queramos o no, pues es un mercado único de alguna forma, pero en la práctica, y vosotros esto lo sabréis mucho mejor que yo, al expandirte, pues bueno, pues los alemanes siempre dicen que devuelve mucho más, hace muchas más devoluciones, que lanzar en Francia no es trivial, más allá del idioma y ese tipo de cosas, por mucho que haya moneda única, y entonces eso es otra de las cosas que nos ha echado un poco siempre para atrás. Pero ¿y cómo...? Bueno, Marc, ¿quieres añadir algo tú sobre esto, ya que estamos haciendo de portavoces de K?
No, simplemente que por estas mismas dos razones, a la conclusión a la que llegamos siempre es tendría sentido hacerlo, no tiene sentido hacer dos inversiones o una inversión en un fondo de 28 o 30 empresas, ¿no? Tendría sentido hacer un portfolio de 30 empresas con estas características, ¿no? Y eso es un poco la conclusión a la que llegamos. Y hay fondos que siguen esta estrategia, ¿no? Hay fondos como Félix, hay otros por US, ¿no? Hay varios, seguramente vosotros los conoceréis mejor, ¿no? Pero que siguen esta estrategia, ¿no? Se creen tanto la oportunidad que crean portfolios solo de DTCs.
Dale, Alberto, dale.
Sí, o sea, yo creo que aquí el punto clave es cuánto de identificable es el estilo de vida y cuán genérico, ¿no? O sea, al final, para nosotros, por ejemplo, en 2018, con la campaña que lanzamos a través de Kickstarter, ¿no? Nos llevamos una grata sorpresa, y es que al final el viajero piensa igual, sea de haya nacido donde haya nacido, o sea de donde sea. Realmente el americano sueña con venir a Barcelona y ir a Tailandia, el alemán sueña con venir a Barcelona y ir a Tailandia, el inglés sueña con venir a Barcelona y ir a Tailandia, y en este sentido creo que es fundamental, ¿no?, ver el valor que puede llegar a aportar una marca a un estilo de vida, ¿no?, común, o a un sí, a una manera de tomarse la vida, o a un mindset muy concreto, ¿no? Y en este sentido creo que es como el camino adecuado para tratar de identificar estas oportunidades al inicio, ¿no? O sea, respondiendo un poco a uno de los motivos, creo que en este sentido nosotros, que hemos tenido la fortuna, ¿no?, de arrancar con una campaña en una plataforma internacional y construir una comunidad internacional, nos da la sensación, ¿no?, que es un tema de mensaje, de narrativa y de estilo de vida, y que realmente no nos hace falta. Obviamente creemos que puede ser mejor y que habrá un uplift en el momento que pongamos nuestra página web en alemán o nuestra página web en inglés, ahí en español, pero de momento hemos construido una comunidad global que compra a una marca de Barcelona en inglés, seas de donde seas y realmente pienses lo que pienses, ¿no? Y en este sentido creo que bueno, que hay diferentes tendencias en el mercado, se han visto en el pasado, ¿no? Vans creando desde un nicho de mercado como el skate un estilo de vida. Lo mismo lo hemos visto hacer a Lululemon dentro del athleisure y del yoga, mucho antes en los deportes a Nike y Adidas. Obviamente las dimensiones, la diferencia de dimensiones entre Nike y Adidas es lo que Jaime comentaba, ¿no? Estados Unidos versus Europa, pues al final creo que Nike es 4, 5 o 10 veces más grande que Adidas, cuando han nacido realmente pues en la misma década. Pero bueno, creo que ahí hay una posibilidad, ¿no? Y creo que la clave es, dentro de la moda, ver si existe la posibilidad de que esa marca pueda definir y liderar un espacio concreto, ¿no? Y que ese espacio esté súper identificado, creo que es lo fundamental.
Jorge, ¿tú quieres añadir algo sobre marca? O sea, ¿qué habéis hecho vosotros ahí?
Sí, o sea, yo fíjate, yo te voy a contar lo que no hemos hecho y creo que es uno de los aprendizajes más fuertes que sacamos, y es que nosotros nunca nos identificamos con nada. A mí me gustaba cuando tú decías, ¿cómo se defiende? Cuando tú decías, ¿no?, una de las cosas es, joder, cuando veo a una compañía tan early stage, ¿cómo se defiende, ¿no? ¿Cómo se defiende esa identificabilidad? Y yo creo que nosotros, uno de los grandes errores que tuvimos desde el principio fue no identificarnos con nada, o sea, intentar al final posicionarnos un poco en el medio, ¿no?, entre diferentes cosas, ¿no?, y al final montamos una marca que desde un primer momento nos equivocamos pensando que podía caber todo el mundo. Y realmente al final, por no querer renunciar a nadie, terminas renunciando a que la gente realmente se identifique contigo, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes errores que nosotros cometimos al principio, que realmente montamos una marca en la que cabía pues gente tan variopinta que realmente no consigues enganchar fuertemente con nadie, ¿no? Quizás es todo lo contrario a lo que hicieron Alberto y el equipo de Tropic, ¿no? Que al final tenían muy, muy claro que era un nicho, que eran los viajeros. Y yo además, y creo que es algo genial, y que luego creo que desde ahí además las marcas nacen como nicho, pero luego a medida que vas generando exposición y volumen, te vas abriendo y a nadie le parece tan raro, ¿no? Y creo que en eso hay mucho camino y hay mucho acierto. Entonces yo si pudiera volver para atrás, una de las cosas que cambiaría realmente es haber tenido claro el tipo de cliente al que queríamos ir y claro en todos los sentidos, ¿no? Al final yo creo que cuanto más bajado, más definido y más concreto, o sea, si le puedes poner edad, color de pelo y color de ojos, ¿no? Al final, pues creo que es muchísimo más fuerte que al final pensar que tienes que llegar a todo el mundo, que tienes que contentar a todos, ¿no? Y eso al final creo que es un error bastante fuerte. Entonces, cuando hablabas tú de cómo se defiende, yo cada vez que veo marcas nuevas, pienso, o siempre mi primer planteamiento es, estos tíos hacen algo demasiado genérico, realmente es algo súper concreto, lo tienen bien definido y demás, porque creo que eso es mucho más potente a la hora de iniciar, creo que te da una oportunidad muy fuerte para penetrar y luego creo que desde ahí se puede entrar en un montón de cosas, ¿no? Yo creo, por ejemplo, pues el caso de Vans que comentaba Alberto, yo no he hecho skate en mi vida, y Vans nació como una compañía de skate pura y dura, y yo he tenido Vans hasta que fundé Pompey, básicamente, y hoy sigo teniendo Vans de colección y cosas de estas, ¿no? Y pues no me identifico al 100% con ello, pero al final tampoco me parece raro y creo que han conseguido salirse de eso y que eso con los años y con la herencia un poco que tienen las marcas y demás te va dando el poder, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte, si tuviera que recomendar a alguien, 100% le diría que cuanto más concreto y más nicho sea, creo que más posibilidad tienes de entrar y luego a partir de ahí creo que nunca es... yo creo que el principal miedo que tienes es renunciar a gente. Y realmente creo que eso es lo que te da la facultad de escalar para luego no tener que renunciar a tanta gente. Entonces me parece me parece muy curioso y ya te digo, para mí, por ejemplo, Tropic, otra gente, otras marcas que veo que nacen muy, muy, muy concreto de nicho, luego creo que tienen un potencial brutal porque la comunidad que generan es mucho más fuerte desde el inicio.
¿Cómo os disteis cuenta de esto, Jorge? ¿Y qué decisiones tomasteis para decir, oye, vamos a... O sea, ¿cómo se modifica al final el posicionamiento de una marca?
O sea, yo creo que aquí también depende mucho de la parte creativa de la marca. Nosotros al final, yo no soy creativo, bueno, soy creativo, pero a mi rollo, o sea, tampoco soy aquí, no diseño, no tengo esa cabeza para diseñar, pero yo creo que parte mucho de la idea que quiera tener... realmente el creativo de la marca, ¿no? En nuestro caso, pues, Cos, que es mi socio, que él lleva toda la parte de producto y toda la parte de imagen, ¿no? Entonces, nosotros, él estuvo fuera del proyecto un tiempo, luego volvió, y cuando volvió nos dimos cuenta de que al final él tenía una idea muchísimo más clara de lo que quería hacer, y era algo mucho más concreto, ¿no? Igual que si me preguntas en 2017 o 2018 a qué tipo de cliente va, cuál es vuestro buyer persona, ¿no? Que al final parece un concepto como muy casposo y muy tradicional, pero realmente luego te das cuenta que funciona. Nosotros nos empezamos a dar cuenta al final de que pues mucha gente te empieza a decir, oye, pues esto sí que me cuadra, pero esto no tanto. Gente que ve muchos blancos y negros dentro de la misma marca, ¿no? Y que empiezas a darte cuenta, o lo miras tú un poquito más con perspectiva y te empiezas a dar cuenta al final de que lo que estás haciendo nuevo no termina de enganchar tanto como lo que estabas haciendo al principio, ¿no? Entonces yo creo que al final pues es una mezcla de muchas cosas. Hay una parte subjetiva importante, hay otra parte al final que son las ventas, ¿no? Y que son el crecimiento, y cuando te das cuenta de que renuncias a eso y de que no estás alcanzando esos niveles, pues te empiezas a plantear, oye, pues qué cosas hay que seguir mutando, ¿no? Entonces yo creo que es, por un lado, una parte cuantitativa, pero por otro lado, una parte cualitativa que también, en nuestro caso, es que empezamos, nosotros lo que hemos visto es que la marca ha madurado a la vez que hemos madurado nosotros, ¿no? Yo, como decíamos antes, pues yo empecé con 19 y mis socios con 22 o 23, entonces el estilo que teníamos y lo que sabíamos en general del mercado con esa edad no tiene nada que ver con lo que vamos aprendiendo ahora 5, 6, 7, 10 años más tarde, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, al final es un poco que esa madurez te vaya formando un poco, yo creo, dónde quieres estar, dónde quieres posicionar, que también se te vayan. Yo también me he dado cuenta que con 20 estás abierto a un montón de cosas, que a medida que vas creciendo, pues tus gustos se van concretando, ¿no? En todos los sentidos, en la música. Pues igual con 20 vas a festival de cualquier tipo y ahora solo vas a indie o a rock si te gusta o tal, ¿no? Entonces, al final, yo creo que un poco también es experiencia, es madurez y es el ir centrando todo eso y hasta que te das cuenta realmente de, oye, yo tengo claro que la oportunidad o que la idea está aquí, que yo soy esto, que yo soy capaz de transmitir este posicionamiento y creo que esta es la... Luego son todo apuestas, ¿no? Pero creo que la apuesta está aquí, puede salir bien o mal, pero al final por lo menos ya estás tomando una decisión. Y eso es lo que decía antes, que por lo menos te estás identificando con algo y a partir de ahí el que le guste, fenomenal, y el que no, pues también.
Yo creo que ahí por añadir algo, por ejemplo, que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo y hemos arrancado un proyecto y va a ser la tercera vez que invertimos en una agencia externa para que nos ayude realmente a seguir haciendo evolucionar realmente la marca. En 2018 o principios de 2019 invertimos en una agencia para que nos ayudara a definir qué éramos como marca, qué queríamos transmitir. Nos ayudó a definir lo que por aquel entonces le llamaron o le llamamos los brand fundamentals, con unas pequeñas guidelines de diseño. En 2021, a principios, invertimos en un rebranding que realmente, pues ahora echas la vista atrás y personalmente pues nos sentimos súper orgullosos del trabajo que se hizo porque nos ayudó y nos abrió realmente pues un mundo nuevo, además de aportarnos muchísima madurez. Y ahora arrancamos en 2022 otro proyecto que nos tiene que ayudar a identificar ya no desde una parte subjetiva, sino desde una parte analítica, quién son nuestros clientes, por qué nos han comprado, qué valor les estamos aportando como marca, qué valor aportan nuestros productos, por qué realmente compran Tropic Feel y no compran cualquier otra marca de outdoor. Y esto es algo que hemos arrancado hace muy poquito, que va a combinar pues tanto social listening como temas objetivos a nivel encuesta a los más de 300.000 clientes que tenemos alrededor del mundo y terminando, ¿no?, pues con diferentes entrevistas personales para realmente acabar de entender, ¿no? Porque sin conocimiento y sin comprensión creo que es muy difícil seguir avanzando, ¿no? Y al final pues las marcas han de evolucionar realmente al ritmo que evoluciona el mundo, que es a una velocidad brutal, y creo que ahí pues es la gran diferencia entre las grandes marcas como Nike, que ha evolucionado y ha sabido adaptarse, Patagonia, que se ha mantenido siempre fiel, sabiendo también evolucionar y adaptarse, con otras, ¿no?, que quizás se han quedado por el camino.
Y mencionabas tú, Jorge, la palabra madurez, enlazando todo esto de marca, madurez y demás. ¿Retail sí, retail no? ¿El retail forma parte de la madurez? ¿O en qué momento tiene esto encaje? Si no me equivoco, vosotros sí que tenéis tiendas y vosotros no, ¿no, Alberto? O sea, no tenéis retail.
Nosotros todavía no, pero creemos que es un paso completamente necesario. O sea, creo que hemos leído muchísimo en los últimos años sobre el concepto de digital native vertical brand, saltarse el intermediario, mayor margen en el canal digital, quizá eso, ¿no? Pues en 2013, 2014 tenía muchísimo sentido. Hoy, tal y como están desaturados los canales, creo que más allá de para encontrar un punto estable y coherente en cuanto al crecimiento y la rentabilidad, el consumidor se encuentra también en las calles, ¿no? Y creo que es fundamental tratar de incrementar la cantidad de oportunidades en las que un potencial cliente, en nuestro caso un viajero, puede conocer Tropic Feel o puede volver a ver Tropic Feel. Creo que hacemos desde Tropic Feel un trabajo muy grande para estar en el top of mind, invirtiendo unas cantidades de dinero bastante grandes en marketing digital, que se van a ver beneficiadas en el momento que ese mismo viajero pues pase por las calles de Barcelona o de Ámsterdam y nos vea en una tienda cool o vea nuestra propia tienda, ¿no? Y ya lo ideal es, si entras en una tienda como We Are Labels en Ámsterdam, ves Tropic Feel en una pared, sales y en la misma calle ves el cartel de Tropic Feel y de repente entras en Instagram y ves el anuncio de Tropic Feel, pues esa posibilidad de tener tres puntos de contacto diferentes con mensajes, historias diferentes, pero siempre alineados, creo que va a ayudar muchísimo a que incrementemos nuestra notoriedad de marca y nuestras posibilidades de crecer más rápido.
Sí, yo un poco con lo que tú comentabas, Alberto, de la tendencia, creo que realmente al retail se le puso la cruz, pues eso, en 2013, 14, 15, cuando empezaron a ver Digital Native Vertical Brands, y creo que sinceramente fue por un tema puro y duro de un discurso, no sé si de inversores o exactamente qué, ¿no? Pero como que era un tema puramente, no sé si como un argumento para intentar levantar rondas y para acercar un poco estos negocios a los negocios de tecnología, ¿no? Y intentar hacerlos un poquito como más atractivos para los consumidores, porque luego realmente nosotros cuando decidimos abrir retail fue al final, fue como pensar, oye, olvidémonos de lo que quieren nuestros inversores y de lo que valora el mercado y tal. Al final nosotros nos debemos a los clientes. A un cliente le aporta algo que Pompey tenga una tienda en la calle Fuencarral de Madrid, y dijimos, pues, por supuesto que le aporta. O sea, al final, por supuesto que le aporta un sitio en el que el cliente, pues nosotros, y vosotros también que vendéis tapas, oye, pues un cliente, las tapas tienen tallas y las tallas son de su padre y de su madre en todas las marcas del mundo. Entonces, que tú puedas tener un sitio en el que un cliente que no le genera demasiada confianza comprar por internet o meter sus datos de pago, lo que sea, que puede ir a una tienda, que puede ver que realmente hay personas detrás de esa marca y que se puede probar, que puede tocar el producto, un montón de cosas, por supuesto que la aporta. Luego habrá que ver dentro de eso hasta qué punto financieramente hay que conservar el retail o no, pero yo creo que el hecho de yo creo que el retail no, ya no es una opción, o sea, porque desde el punto de vista del cliente, desde luego en España, pues no sé si los últimos datos, a pesar del COVID y demás, era que un 80 o un 85% del consumo de moda se hace en calle. Si es que al final, si haces solo online, estás renunciando a un 85% de la gente que solo consume en las calles, ¿no? Entonces, al final, te das cuenta, o yo un poco lo que nosotros al principio, lo que nos impedía tomar esta decisión era, no, pero ¿qué va a pensar el mercado financiero? ¿Qué van a pensar los ventures cuando queramos hacer una ronda? ¿A qué va a altar? Y luego dijimos, joder, pero vamos a ver, ¿qué va a pensar el tío de Madrid que realmente quiere comprar unas Pompey y no las puede comprar porque no tiene un sitio para probarse, ¿no? Entonces, yo creo que por toda esa parte de experiencia de cliente, 100%, para mí la respuesta es retail, sí. Luego, a partir de ahí, creo que 100% el retail es un negocio súper complicado, y luego creo que cada marca tiene su propio modelo de tienda. Creo que no valen todas por igual. Creo que cada uno tiene que entender, oye, pues metro, rentas, ubicaciones, en fin, ahí ya depende mucho de cada cosa, ¿no? Pero yo ya no creo que es un sí o no, es un sí, y a partir de ahí el cómo cada marca lo ejecuta. Está el multimarca, que también es una oportunidad súper importante para las marcas, porque al final tienen muchísimo menos riesgo financiero. En fin, hay un montón de oportunidades para estar en calle que yo creo que 100% todas las marcas a día de hoy deberían valorar. Ahora yo lo veo ya, o se ven todos los modelos americanos, que todos los que empezaron también como Digital Native, ¿no? Everlane o Allbirds y demás, pues ya están abriendo tiendas en un montón de sitios. Entonces yo creo que ahí hay que encontrar el modelo de cada uno, y ya va más de cómo es mi, no tanto de sí o no, sino de cómo realmente es mi modelo de retail, que eso sí que es otra movida, y que nosotros, después de abrir varias tiendas y haber tenido que cerrar también unas cuantas, pues eso sí que es lo complicado ahora, yo creo, y ese es el reto de las marcas digitales, el encontrar su posicionamiento en el mundo físico.
Y Jorge, por verlo desde otro ángulo, ¿podrías decir que desde que tenéis presencia offline el volumen de devoluciones es menor?
Sí, o sea, podríamos decir que, te diría que seguro que, o sea, creo que se ha juntado aquí una tendencia de mercado un poco mala, que ha sido el COVID, que al final lo que ha hecho ha sido que, yo un poco siempre como lo explico, es que creo que el consumidor español se ha profesionalizado en ese sentido, ya ha adquirido los malos hábitos de los consumidores europeos, y al final ahora mismo cualquiera está acostumbrado a comprar Yo mismo soy de esos que me considero ya un consumidor profesional online, de los que compro 500 euros y devuelvo 450. Me compro en 7 tallas, me pruebo en mi casa tranquilo, sin que nadie me moleste y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que se ha juntado un poco esa tendencia de COVID, que mucha gente empezó a comprar por internet y eso generó un boom de devoluciones que nosotros ahora ya estamos viendo que está reduciendo. Lo que sí que vemos es que el retail también es un canal que es muchísimo menos... sí que la forma de consumo es mucho menos... sigue siendo... o sea, es verdad que sigue siendo impulsiva, pero al final... lo que no es el componente de la compra impulso, que al final es pues la talla, el color, el material, todo eso al final en un componente de venta física, cuando tienes el producto en la mano te lo quitas, ¿no? Entonces al final es verdad que sigue siendo compra impulsiva porque al final pues eso, muchos findes, mucha gente viene, te calientas y bueno, pues al final precios competitivos, sacas la tarjeta y fuera, ¿no? Y te olvidas. Entonces es verdad que ese componente de compra impulso, de la parte emocional que hablábamos antes, 100% sigue estando. Lo que pasa es que eliminas un componente súper importante de la ecuación, que es, ¿me va a quedar bien o me va a quedar mal? ¿El color que sale aquí es el real o no? ¿Este material es un serraje o es un tal? ¿Se limpia fácil o se limpia difícil? Todo eso al final, en la tienda tienes un tío, o bien lo estás viendo, o tienes un tío que te está contando absolutamente todo del producto, ¿no? Entonces al final, ese componente ves que se reduce mucho y entonces sí que se mantiene, como decía, ese impulso de la compra, pero hay una parte racional mucho más fuerte que hace que decrezcan un montón pues todas las devoluciones y las devoluciones más tradicionales, ¿no? Que generalmente pues es eso, es por talla o es porque realmente lo que he recibido no es lo que parecía que había en la web. Entonces sí que estamos viendo una tendencia y yo creo que esto lo vamos a seguir viendo, que se vaya rebajando ahora otra vez, que el retail se está recuperando un poquito más después del COVID y demás, pues creo que ahí sí que vamos a ver una reducción.
¿Algo que añadir sobre esto, Alberto?
Bueno, en nuestro caso, la decisión para frenar un poco el impacto de las devoluciones ha sido volver a empezar a cobrar las devoluciones. Nosotros tomamos la decisión hace 6-8 meses, antes de empezar el año justamente, que la nueva temporada que lanzábamos en marzo íbamos a empezar a ofrecer devoluciones gratuitas. Y lo íbamos a poner a prueba y íbamos a traquear muy bien el impacto que esto podía tener tanto en la conversión como en el incremento de ventas al mejorar potencialmente la conversión, como en el bottom line. Hicimos nuestros análisis y nos equivocamos. O sea, el impacto ha sido superior. El impacto ha sido superior principalmente porque cuando tú ofreces, o al menos eso es lo que nuestros datos nos dicen, es que cuando tú ofreces cambios gratuitos y devoluciones gratuitas, la gente prefiere hacer una devolución y quizá no se ve tan forzada a realizar un cambio de ese producto por otro. Mientras que si tú cobras 4,90 o 7,90 o 15,90, el cliente realmente estaba a gusto y estaba contento con el producto. Simplemente la talla no le ha acabado de encajar, el color no es el que buscaba, no has cumplido, o ese modelo de calzado concretamente no le acaba de sentir lo suficientemente cómodo. Y lo que nos pasó es que se nos desequilibró el porcentaje de devoluciones con el porcentaje de intercambios. Creo que antes estábamos 50-50, si no recuerdo mal, y de repente en 2-3 meses estábamos en 20-80. Es decir, las devoluciones habían incrementado estrepitosamente y eso estaba teniendo un impacto no solamente por el coste generado, que eso es asumible, sino por el coste extraordinario que estaba provocando al hacer que un cliente que está a gusto con la marca, que está comprándose unas tapas por segunda vez, decida, oye, no, es que como es gratis, da igual, lo devuelvo en vez de comprarme las que ya tenía seguro que me calzan bien. Entonces, creo que en este sentido, bueno, hemos visto a Zara hacerlo, empezar a cobrar devoluciones a favor de que el cliente sea el que se acerque a la tienda para hacerlo de manera gratuita, pues creo que, bueno, es algo que sin duda va a favorecer, ¿no? Pues realmente a las marcas, o va a proteger un poco más a las marcas, el hecho de que los grandes grupos, grandes marcas no estén tomando estas decisiones, porque yo estoy de acuerdo, ¿no? Que que hay muchísimo cliente que está acostumbrado a pedir dos tallas, y si tú favoreces y facilitas eso, pues al final pues estás siendo parte del problema por el consumo que eso genera y el desperdicio y la cantidad de emisiones que se generan innecesarias.
Una, no sé cuánto tiempo nos queda, Jaime, si tienes...
Te dejamos responder, no te preocupes, no, faltaría yo, más.
Le iba a lanzar una pregunta a Alberto, porque ha metido ahí el componente de la rentabilidad, y era preguntar un poco cómo enfocan ellos en Tropic, en general la rentabilidad del negocio, ¿no? Si tenéis a día de hoy un modelo rentable, si crees que va a llegar en el corto plazo, si es una apuesta a largo plazo y seguirá pues, con... la financiación privada que hablábamos antes, o qué visión tenéis un poco vosotros allí en Tropic de cuándo vais a tener un negocio rentable, si ya lo tenéis, y cómo tiene que ser la rentabilidad de una marca.
O sea, nosotros hemos estado buscando este momento al que creo que hemos llegado ahora realmente con esta campaña, que no es otro que el darse cuenta que los clientes que tienes empiezan a representar un porcentaje elevado dentro de la facturación y dentro del crecimiento, ¿no? Yo cuando echo la vista atrás y pienso en el Tropic Field de 2019, pues recuerdo una marca con 3 modelos de zapatilla con unas dificultades brutales para hacer que ese cliente pueda volver a visitar Tropic Field con la necesidad de comprar un nuevo producto. A día de hoy, habiendo entrado con éxito en diferentes categorías de producto, principalmente backpacks y luggage, así como ropa, nos damos cuenta, ¿no?, que el cliente es un cliente fiel, que la comunidad que tenemos detrás de Tropic Field es una comunidad que está buscando un tipo de producto o un tipo de funcionalidad que es afín o que es igual en las diferentes categorías de producto, y hemos llegado al momento en el que nuestro catálogo de producto es suficiente como para realmente acelerar en el camino hacia la rentabilidad, ¿no? Eso significa que los costes de marketing en lo que llevamos de año hemos conseguido reducirlos un 28, un 29%, que hemos conseguido también por estrategia de optimización mejorar muchísimo los costes operacionales al incrementar el volumen en ciertos países y aperturar nuevos almacenes. Y eso pues nos ha puesto realmente en la dirección adecuada para hacer que Tropic Field realmente pues el año que viene entre en esta rentabilidad que hemos estado, por decirlo de una manera, dejando de lado para demostrar, ¿no?, que éramos capaces de llegar o seríamos capaces de llegar en el momento en el que tuviéramos un catálogo de producto lo suficientemente amplio como para conseguir que nuestro cliente fiel representa una parte importante de nuestra facturación.
Qué bueno. Que os quiten lo bailado a los dos. Por llegar ya que estamos al final del podcast, las dos preguntas habituales que hacemos a los invitados: ¿recomendadnos algún libro o algún tipo de contenido? Y también alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Pues yo, libro, la verdad que ha sido una parte vital dentro de la evolución de Tropic Field, que es el libro del fundador de Patagonia, que es Let My People Go Surfing. Creo que, bueno, ha jugado un papel y sigue a día de hoy, ¿no?, siendo algo que dentro de la compañía estamos continuamente tratando de instaurar y de mejorar o de aplicar. Y a nivel invitados, deja que no lo piense, que no lo tengo en mente y bueno, sí, mira, pues ya que hemos sacado el tema de Ritmo, pues a cualquiera de los fundadores de Ritmo, que me parece que, bueno, que han hecho un trabajo brutal, o a cualquiera de los fundadores de Java, que también considero, ¿no?, que bueno, dentro son dos de los modelos de negocio que más hype han generado en el último año, en los últimos 12 meses, y que ambos han conseguido grandes cosas en muy poquito tiempo a una velocidad brutal, y creo que puede ser súper interesante el conocer sus historias.
Genial. ¿Y tú, Jorge?
Pues yo la verdad es que de negocio leo poco, debería leer un poco más, pero acabo tan saturado al final del día que ya no me queda, no quiero pensar en nada, quiero leer. Entonces sí que leo mucha novela. Lo último que he leído ha sido a Ruiz Zafón. Leí toda la tetralogía esta del Cementerio de los Libros Olvidados, La Sombra del Viento y todas esas, y me gustó mucho. Además vi Padres de Barcelona, de esa un poquito más joven, pero vamos... Dice que está muy bien escrito y demás, muy bien ambientado, y la verdad es que me encantó, o sea que 100% recomendable. Y de persona, pues mira, yo recomendaría hemos hablado de las devoluciones y un poco de toda esta parte de experiencia de cliente también. Hay unos chicos que se llaman Reveny, que están montando un portal de devoluciones y demás, como una nueva forma de gestión y también con una parte financiera que creo que es muy interesante. Entonces, a Fer o a Pablo, a cualquiera de los dos, que seguro que tienen cosas interesantes que contar de toda esta parte un poco de eso, de devoluciones, de financiación alternativa y cosas parecidas.
Qué guay. Pues, me sorprende que ninguno de vosotros recomiende como libro Shoe Dog, ya que tú, Alberto, mencionabas a Nike, que está muy bien todo, hay que decirlo.
También es impresionante.
Oye, Marc, mil gracias. Alberto, Jorge, vosotros también. Un placer, y grabaremos otro, que hoy hemos sido un poco pillados de tiempo, pero grabaremos uno, si todo tiene sentido, en la oficina con cervezas, y así podemos hablar un par de horas y lo que surja.
Venga, oye, muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.